Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Pues aquí estoy hoy solita porque José Tomás se nos ha puesto enfermo, así que tendremos un programa, digamos, un poquito más relajado, ya que estaré yo solita y me tendré que enrollar un poquito más, ya que José Tomás está el pobre enfermo. Y esto lo digo porque había prometido que empezaríamos el programa hoy, para quienes nos escuchan normalmente aquí en la UPV Radio, en Tierra de Nadie. Habíamos prometido que empezaría, o yo había prometido, le había prometido que empezaríamos con la entrevista a Giorgio Agamben, que él tiene además muy ya estudiada y de la que sé que ha hecho un estudio bastante interesante y nos quiere, tiene pendiente hablarlo con en Tierra de Nadie, pero como él no está, pues entonces faltó a mi promesa por ello. Y bien, dicho esto, como siempre tenemos a Sari en los controles y hoy pues voy a empezar, ya que lo dejamos como siempre, porque esto ya a mí a veces me da la sensación que parece un programa por episodios. Entonces voy a empezar un poquito por ampliar un poco el tema que se quedó en el tintero la semana pasada, o lo que dejamos así sin realmente entrar a profundizar demasiado, porque es un tema que creo que es muy interesante y sobre todo porque está en la línea de intentar quitarnos esa a veces prepotencia que tenemos intelectual occidental cuando pues intentamos lógicamente luchar por la imposición de unos criterios de defensa, pues como mínimo, de los derechos humanos. Con lo cual, cuando uno está, digamos, luchando por los derechos de los demás o por los derechos humanos, a veces se encuentra con esto que comentamos un poquito empezando de pasada, se encuentra pues en luchas como esta, donde Adriana Kaplan, que es coordinadora del Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales de la Universidad Autónoma de Barcelona, critica las acciones impulsadas contra la mutilación genital. Estamos hablando de la lucha contra la ablación, donde se están violando otros derechos humanos, según apunta Adriana Kaplan. Y entonces, según la ONU, hay más de 100 millones de mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina en todo el mundo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF dicen que la práctica de la ablación ha disminuido. ¿Y a qué se debe? Pues esto es la pregunta que le hacen a Adriana Kaplan en esta entrevista, y lo que dice Adriana Kaplan es que no es del todo cierto. Se han producido cambios tímidos en algunos países, pero en otros ha aumentado. Y lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud ha dado mucho dinero a ONGs profesionales de la subvención. Ojo, porque esto es un poco una crítica pues en el mundo de la cooperación, de la ayuda y de las ONGs, pues como en todo, intentamos ser más éticos que nadie, pero siempre hay pues algunos o algunas organizaciones que no lo son tanto, ¿eh? Entonces, según Adriana Kaplan, los profesionales de la subvención, estos, se han montado un chiringuito con este tema porque vende, pero no han hecho nada. Y lo que no pueden decir claramente ahora es que han fracasado y han desperdiciado el dinero. En 2005, la pregunta siguiente es, ¿en 2005 vuestro equipo consiguió que el gobierno de Gambia levantara el veto que prohibía hablar del tema y se abrió un diálogo para luchar contra la ablación? ¿Cómo lo hicisteis? Bien, esto es a raíz de una campaña que hicieron. Entonces, nosotros pretendemos un cambio desde el respeto, entendiendo su cultura. Por eso la vicepresidenta de Gambia estaba tan encantada con el proyecto. La vicepresidenta de Gambia le dijo a Adriana Kaplan, usted ha visto con los ojos africanos. Nuestra propuesta alternativa permite seguir manteniendo el significado del ritual. El gobierno de Gambia ha dado la bienvenida a este proyecto porque está invirtiendo en el país. Dejamos el conocimiento en su gente y sin que les cueste nada. Esto ya lo comenté la semana pasada. Tiene que ver con, digamos, el planteamiento distinto que hace esta ONG, porque ONG, o en este caso coordinadora, mejor dicho, porque el planteamiento que hace para luchar contra la ablación intenta respetar al máximo las culturas, las tradiciones de la gente que lo practica. Entonces, una de las preguntas que le hacen es que el año pasado un grupo de policía autonómicas catalanas viajaron a Gambia para informar a sus habitantes sobre las medidas legales que se tomaban respecto a la ablación. Y la pregunta es, ¿qué opinas sobre este tipo de intervención? Y ahí es donde empieza un poco a criticar Adriana el sistema, digamos, policial, incluso de derecho de la Generalitat catalana, porque en este caso dice que le parece terrible que cómo es posible que dos policías vayan a un país a predicar y en una semana pretendan convertir a los poblados. Esto a mí desde luego también me suena mucho a cuando iban los curas a evangelizar, ¿no?, a los indígenas, porque entendían que los pobres eran herejes, ¿no?, y debían de ir a culturizarles. Y en este caso, pues, a imponerles una religión. En este caso, pues, está claro que yo soy la primera que defiende la erradicación de la ablación femenina y que pretendería que hubieran unas leyes a nivel mundial que así constaran y lo defendieran, pero intento, y digo intento porque es muy difícil realmente mantenerse todo lo más objetiva posible en estos casos, porque claro, hablamos de prácticas muy sangrantes, de prácticas aberrantes, que lógicamente despiertan la sensibilidad de cualquier persona. Pero por eso intento ser lo más suave posible e intentar entender. Y entender y sobre todo escuchar a la gente que sabe más y que está viviéndolo y que está además iniciando pues o llevando a cabo iniciativas pues que sí que están teniendo algún resultado. Entonces, Adriana dice que cómo es posible que ningún periodista se haya preguntado lo absurdo que esto resulta. El viaje estuvo a punto de provocar un conflicto diplomático. En un ejercicio de soberbia, viajaron a Gambia en misión oficial sin el conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores ni del gobierno de Gambia. Eso quiere decir pues que estamos prácticamente humillándoles. La pregunta que le vuelven a hacer a Adriana es, ¿qué le parece el protocolo de prevención contra la mutilación genital femenina elaborada por la Generalitat de Cataluña? Y en este caso, ¿qué le parece a Adriana? Pues perversa. En 2004 denunciamos el síndic de Greus, defensor del pueblo en Cataluña, al síndic de Greus, el defensor del pueblo en Cataluña, las actuaciones que se estaban llevando a cabo. La retirada de pasaportes a familias sospechosas de poder practicar la ablación en su país. La prohibición de salir de Cataluña hasta los 18 años. Y la revisión de genitales de las niñas cada 6 meses hasta los 18 años. En nombre de la defensa de un derecho humano fundamental, se están conculcando dos: el derecho a la libre circulación y el derecho a la intimidad. La policía y la justicia son importantes, pero en este problema son el penúltimo y el último escalón. Y entonces, claro, le preguntan, entonces, ¿cómo se puede combatir la mutilación genital femenina? Y entonces esta es un poco la vía que propone la coordinadora, que es a través de la formación a profesionales de atención primaria, médicos, educadores sociales y profesores, con la creación de materiales de información y sobre todo proponiendo la alternativa de iniciación sin mutilación. Y ahora al final os diré por qué esto de iniciación sin mutilación para la gente sobre todo que no escuchó, o sea que se acaba de incorporar y que no escuchó el programa pasado donde en unos pocos minutos finales lo dije. Es decir, pretenden respetar el rito conservando el traspaso del conocimiento y la pertenencia al grupo, que es, digamos, bueno, lo digo ahora mismo ya, que se está hablando de ello. Realmente, todo el ritual de iniciación donde se practica la ablación femenina forma parte de todo un rito que tiene, digamos, tres partes. Una es el conservar el traspaso del conocimiento, es decir, es cuando la niña entra, digamos, en el mundo femenino y va a adquirir los conocimientos del mundo femenino. Bien, podríamos hablar de que esto es machista y hay que luchar contra eso también, pero de momento vamos a respetar su cultura y vamos a entender que tienen todo el derecho del mundo de mantener ese rito de iniciación. Bien, la otra parte es el respetar, digamos, el formar parte ya de la comunidad adulta. Bien, y la tercera, pues digamos, ya es hacerlo de una forma pragmática con la ablación del clítoris. Bueno, lógicamente cualquier persona que defienda el Estado de Derecho y los derechos humanos va a estar en contra de eso. Pero si entendemos que esto forma parte de todo un ritual, vamos a intentar, que es lo que intenta la coordinadora y es lo que defiende Adriana Kaplan, que es respetar todo ese rito y ir convenciendo poco a poco a la gente de que vayamos cambiando, de que vayan cambiando. Entonces, desde Gambia se forma a todos los estudiantes y a los profesionales de la salud desde el sistema público, lo cual es sostenible para el propio país, porque es gente que ya está legitimada en las comunidades. Entonces, la pregunta es si estamos interpretando de forma equivocada el problema desde Occidente. Yo, desde luego, creo que sí. Creo que, en general, solemos interpretar de manera equivocada más de un problema y más de un conflicto desde Occidente. Y por eso es tan importante pues llegar a los lugares, poder compartir esas culturas, poder, digamos, profundizar en la raíz de las cosas. Entonces, según Adriana Kaplan, es un tema tremendamente maltratado. Estamos reforzando el estigma que ya recae sobre estas personas y el abordaje que hacemos es criminalizador. Cuando te atacan, te refugias. ¿Cómo? Llevándote a las niñas a Gambia o donde sea. Es importante contextualizar, entender el significado y por qué tiene tanto arraigo. Una de las experiencias que más me ha marcado fue el encuentro con una mujer africana que me dijo: "Yo no soy una criminal, yo quiero a mi hija". Cuestionamos hasta la forma de querer a los hijos. Y claro, aquí uno se pregunta, ¿y hasta dónde llega el respeto y la tolerancia por una práctica cultural que atenta al derecho? Pues, según Adriana, dice que se les acusa desde sectores feministas radicales de defender prácticas que atentan contra los derechos. Y no es cierto, no defienden la práctica. O sea, entiende que la obligación que tenemos es relativizar, es comprender, no juzgar, y desde la comprensión proponer para que cambien ese punto de su rito iniciático. Y esto, digamos, pues era realmente lo que creo que tratamos demasiado por encima en el último programa. Y ya que hoy no ha venido José Tomás y no hemos podido hablar del tema prometido, pues sí que al menos la gente que nos escucha generalmente todas las semanas o que intenta escucharnos todas las semanas, pues que al menos pues pueda tener la oportunidad de poder escuchar el artículo entero y de poder, digamos, entender sin malas interpretaciones. No estamos defendiendo, ni yo ni Adriana Kaplan, la ablación femenina, todo lo contrario, pero sí que algunos entendemos que el eliminar ciertas prácticas muy arraigadas culturalmente es un gran trabajo, pero que tiene que ir siempre desde el respeto y no es fácil. Y bueno, y ahora dicho esto, como hoy pues no tenemos a José Tomás aquí para leernos su librito de siempre, pues voy a dar una última noticia así muy breve antes de pasar a nuestro tema musical y de darles una noticia que yo llevo esperando un par de semanas, que es darles nuestro correo electrónico, porque es que hoy es un día muy especial, porque inauguramos, y es una lástima que esté yo sola, que no haya nadie con quien celebrar esto, porque celebramos que vamos a abrir un correo electrónico para que ustedes nos puedan aportar, pues, desde sus dudas, sus sugerencias, sus críticas, ¿por qué no?, constructivas, esperamos, y cualquier cosa que se les ocurra. Y entonces, de verdad, que espero sus correos. Atención, lo repetiré a lo largo del programa varias veces, para que se vayan ustedes quedando con ello, y lógicamente lo iremos diciendo todas las semanas. Y si ustedes nos escriben, pues guardaremos un pequeñito espacio para leer sus sugerencias o sus comentarios sobre cualquier tema, sus aportaciones, pues sus indicaciones, cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Y paso a decirles tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierra de nadie, todo junto, -rtv@upv.es. Y pues después de haberles dado este correo, vamos a pasar a escuchar a Raíles en Mi cielo al crepúsculo, porque luego vamos a tener un invitado muy especial que ya tuvimos por teléfono y con el que tuvimos problemas, pero eso será después de escuchar a Raíles.
Cielo al crepúsculo, eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies. El agro vino mío es más dulce en tus labios. Oh segadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten mía mis sueños? Solitarios. Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos tu robo, estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto, en tus ojos de luto comienza el país del sueño.
Bueno, pues ahora después de escuchar a Raíles, tal como les había dicho, pues ¿a quién tenemos hoy? Pues tenemos a Mauricio Pinto, que a quienes nos escuchan quizás se acuerden de la entrevista que le hicimos hace 2 semanas, pero tuvimos problemas pues de cobertura de móvil, algo tan simple como eso. Buenas tardes, Mauricio.
Buenas tardes, Rosy. Buenas tardes a la audiencia del programa Tierra de Nadie. Y muy gentil de nuevo por la invitación. Y aquí en espera un poco de conversar y contarles a los oyentes nuestros temas que vamos llevando desde la Asociación Entre Iguales Valencia.
Pues eso es lo que pretendemos. Pretendemos, una, un poco para que no se enterara por los problemas que teníamos de audición, pues explicar un poquito qué es Entre Iguales, y una vez ya hayas explicado qué es Entre Iguales, exactamente qué lleváis adelante. La gente que nos escucha sabe que yo tengo dos implicaciones muy a nivel personal muy vinculantes, que son precisamente con Colombia, algo que ya hemos hablado Mauricio y yo fuera de micro más de una vez, y la otra es la del Sáhara, y son los dos temas que, ya que hoy estoy solita, con mi invitado Mauricio Pinto, en este caso, pero yo hablo de sola, digamos, como en plan de dirección, ¿no? Un poquito de colaboración. Pues espero que tengamos el espacio para poder hablar de los dos temas, porque además Mauricio me ha sorprendido porque también se lo conoce. Pero ahora estamos con Colombia y es el espacio de Colombia y de Entre Iguales. Así que cuéntanos.
Bueno, contarles que un poco la travesía que hemos hecho en este último tiempo, calculamos aproximadamente unos 3 años, diferentes personas que están en la universidad haciendo sus doctorados, máster, estudios técnicos y también gente que no estudia pero que está trabajando en la ciudad, decidimos hacer una apuesta en esta ciudad de Valencia a través de un ejercicio organizativo. Para nosotros lo organizativo es un tema clave, pues lo traemos desde Colombia en muchas de nuestras actuaciones. Y así entonces en el tiempo fuimos dándole forma a lo que hoy conocemos como Entre Iguales Valencia, liderando algunos temas sobre la realidad vista por nuestros sentidos, vistas por las sensaciones, por lo que sentimos, por el pálpito del que nos ubica en nuestro país. Entonces, ese es un poco el actuar. ¿Cómo hemos nacido, no? Uh-huh. ¿Qué hemos hecho? Lo que primero encontramos es que una vez organizados, sabemos que solos no podemos. Necesitamos buscar en la ciudad también organizaciones hermanas, espacios asociativos que tengan, digamos, una sensibilidad por este mundo, por buscar una transformación para este mundo descuadernado. Y es así que hemos encontrado en el tiempo diferentes asociaciones con las cuales hemos tejido complicidades y alianzas para hacer nuestro trabajo y también para apoyar el de los otros.
Muy bonito, muy, muy interesante, y además es que es muy bonito porque antes me estabas comentando fuera de micro, antes de empezar el programa, un grupo, ¿no?, de personas de aquí de Valencia que se están moviendo, ¿no? Con lo cual a mí lo que me interesa es que conozca la gente que nos escucha la otra imagen de Colombia. Esa imagen que no es la de los medios de comunicación, lo de pues la guerrilla que sí, que está ahí, que todo eso lo sabemos. Y que lógicamente marca, porque marca vuestra salida de Colombia, lógicamente. Pero quiero que no nos quedemos siempre cuando hablamos de Colombia, o que la gente no se quede siempre cuando hablamos de Colombia con esa imagen. O sea, explícanos, cuéntanos cuáles son las ilusiones realmente de los colombianos que vienen aquí. Cuáles son pues sus historias, las historias que llevan detrás, ¿no? ¿Cuál es el recibimiento que tienen? ¿Y qué es lo que vosotros, en cierto modo, estáis intentando organizar aquí para que se os conozca realmente? Para que se conozca, no sé si decir la realidad de Colombia, porque hay muchas realidades, ¿no?, en Colombia, como antes comentábamos. Pero sí es muy interesante que aportéis todo esto.
Bueno, Rosy, sí, son varias cuestiones. Yo creo que hay diferentes vías, digamos, cuando se sale de un país. Primero, porque es natural al ser humano desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Creo que la migración es un derecho. Hoy estamos en una región, queremos conocer a otras porque nos place, porque tenemos, digamos, como algunas impresiones de cambio, acceder a otras culturas. pero de igual forma la misma manera como se impone a veces la forma económica, el modelo económico hace que ciertos países no tengan ciertas oportunidades y la gente se lo piense en salir para buscar ese sueño de ser, de triunfar en otro sitio, ¿no? Esa es una primera salida y de esa hay una gran parte de población colombiana que ha salido, una migración económica. Otros han salido porque quieren conocer, pero también hay otra parte que ha salido por el tema de la violencia política. Han habido etapas bastante duras en el periodo de lo que se considera como la democracia colombiana, que siendo en democracia hay mucha violencia política, se persigue a los opositores y esto también ha contribuido a que haya otra población formada, cualificada, que ha salido a muchos países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces tenemos ahí como digamos como el punto de salida. Sobre las realidades, sí, no hay una. Hay múltiples realidades según cómo se mire el lente, según cómo tú vivas tu realidad. Quien viene del campo y conoce los actores que viven junto con él, pues podrán contar una realidad muy dura, dura y pura, que lo que podría ser estar viviendo en un sector de clase media en la ciudad de Bogotá. Pero también en la misma ciudad también encontramos sectores que están vulnerables, que no tienen acceso a cosas, entonces nos va dando, digamos, diferentes realidades. El llegar, llegamos con ilusiones, muchos, primero algunos tratando de salvar su vida, los otros buscando una oportunidad, pero estando aquí es que nos damos cuenta.
Y lo difícil, ¿no?, que es conseguir en España asilo político. O sea, yo estaba pensando en esa tercera vía donde uno sale por salvar la vida y llega a un país donde la figura del asilo político como que más bien que no, ¿eh? Entonces, que cuando os encontráis con esa situación, ¿eso lo sabéis cuando estáis en Colombia? O sea, la dificultad que hay en España, o no sé, yo hablo de España, que es lo que conocemos, ¿no? ¿Lo sabéis cuando llegáis aquí la dificultad que hay, por ejemplo, para poder pedir o acogerse a un asilo político?
Bueno, no se sabe, porque inicialmente muchas personas que buscan esta figura, lo primero que hacen es que si están en X pueblo, en una X región, intentarían es cambiar de ciudad, ¿no? Entonces se acudiría como a un programa que de defensores de derechos humanos, a un programa de protección, ¿no?, que puede de alguna forma quizás tener el Estado, pero como no funcionan, entonces tiene que acudir a mecanismos internacionales, a ONGs que cumplen un papel importante, ONGs españolas, ONGs de Europa que cumplen un papel crucial, que actúan incluso a veces como escudos humanos para proteger la vida de comunidades y de personas. Entonces cuando estamos allá no lo sabemos, el tema empieza a darse cuenta es cuando ya estás en el avión, por ciertas circunstancias hay programas que Amnistía hace una recomendación para proteger a una u otra o X, Y persona. A veces la gente en el medio de desespero coge sus documentos, busca un avión y de donde te reciban. Y es aquí donde se uno encuentra que hay dificultades, ¿no? La figura está, pero cosa curiosa, también no España ha entrado a legislar y va a haber una restricción muy alta para pedir asilo, con unas consecuencias también drásticas, porque el que huye pues quiere preservar su vida y su familia. Entonces no sé qué va a pasar si esta figura se restringe. Va a haber, como quien dice, subiéndose al avión o antes de subirse en el avión en el mismo aeropuerto, pueden suceder, digamos, cosas trágicas, ¿no? Entonces el tema también está difícil. Y hay una nueva reforma a la ley de asilo que lo que va a hacer es que si alguien necesita asilo, por ejemplo, en el caso de España, pues España le va a decir, miremos a ver si hay un país por ahí muy cerca y mejor quédate por allá. Y
sí, nos quitamos un poco las pulgas de encima. Es lo que está intentando España en más de una cosa. Y la verdad es que no sé muy bien por dónde vamos a ir saliendo de muchas de estas historias, porque los retos que tenemos en este inicio del siglo XXI son muy importantes y las voluntades Pues de algunos, como tú dices, como estaba pensando, estaba visualizando, ¿no?, esos escudos humanos de los que tú hablabas, porque es cierto, o sea, es que aquí en Occidente es difícil un poco imaginarse esas situaciones de paros militares donde tienen que huir de una zona y donde quizás en un momento determinado pues te pillan entre medio de dos fuegos y para un poco hacer presión y defender la población civil, digamos los occidentales tenemos, en este caso tienen que ponerse, yo no lo he hecho, o sea, no es algo que he hecho hasta ahora, no dudaría en hacerlo, lógicamente, tienes que ponerte, digamos, en plan de, oye, es que si tiras aquí, si te pones aquí, no vas a tener un problema con los que has matado, que vamos a tener un problema, un conflicto diplomático, ¿no? Sí, la gente no sabe muchas veces hasta qué punto, según qué situaciones y qué zonas, muchos cooperantes y expatriados se juegan la vida. Pero bueno, es lo que algunos elegimos, lógicamente.
Bueno, sí, Rosy, son apuestas. Yo creo que hay, digamos, como una apuesta de dignidad, ¿no? Yo creo que cuando las personas interiorizan, es como una justa lucha por dignidad, ¿no? Como son unos valores muy sublimes.
Exacto.
El de dignidad y el de solidaridad que nos parecen a nosotros demasiado especiales para, digamos, para este tipo de situaciones. Y por ahí lo decían, por ahí, la solidaridad es la ternura de todos los pueblos, entonces...
¡Qué bonito! ¿Quién decía eso?
Esto lo decía por ahí Ernesto Guevara.
Ah, lo decía Ernesto Guevara, sí. vaya. El guerrillero por excelencia, ¿no?
Sí, digamos, aparte de su lucha, creo que también...
Sí, era un poeta, realmente era profundo.
Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha venido sucediendo es, se lo decía quizás la vez pasada, ¿no? Hay un pueblo... dinámico, un pueblo vigoroso que busca oportunidades, ¿no? Nos ha tocado un poco una parte difícil porque claro, entre la búsqueda que tiene el pueblo de buscar su propio destino, su propio modelo, pues recibimos bastante injerencia, ¿no? La injerencia, por supuesto, europea. Cada país va con sus intereses y, por supuesto, también hay que resaltar la norteamericana, que es la que nos agobia bastante. Entonces, creemos que mientras que no haya, digamos, un consenso de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales a encontrar nuestro propio destino, vamos a estar abocados a que lo que diga la Unión Europea o lo que nos diga Estados Unidos. Y cómo en este medio, en este mundo globalizado, lo que está primando es el tema económico.
Los intereses de las macroempresas o de los estados con intereses.
Sí, ahí podemos, por ejemplo, dar dos pistas, ¿no? A Estados Unidos se le conoce como esa potencia que hace una diplomacia dura, que es militarista, que condiciona, digamos, el actuar de una nación de acuerdo a sus intereses económicos y de acuerdo a sus intereses militares. Colombia juega un papel importante es como si fuera el Israel de América.
Sí, señor.
Porque todos los procesos sociales son contrarios a lo que está sucediendo en Colombia y entonces ahorita el gobierno de una manera muy extraña aprueba el uso del territorio para 7 bases militares sin pasar este documento por el Senado de la República. Entonces no hay, digamos, ni siquiera digamos posibilidades, simplemente es la orden de una persona que se erige enviado de Dios para decir que el pueblo me ha otorgado muchos poderes y entonces firmo las bases que sean. Pero en contraste a esta diplomacia dura, que es la, digamos, estadounidense, uno percibe que la Unión Europea juega como una diplomacia blanda, ¿no? No te muestra todos los buques de guerra, sino que va como la bandera fuerte de la Unión Europea es sobre los derechos humanos. Pero esa es una contradicción también, porque Estados Unidos tiene acuerdos militares con Colombia, le vende armas. Entonces, mientras que esgrimen la bandera de derechos humanos, diplomacia blanda, hay acuerdos militares por debajo, ¿no? Pero en ambos se parecen los bloques económicos, el gringo y el europeo, porque está, por ejemplo, ahorita pensando la Unión Europea hacer un tratado de libre comercio con Colombia, con Perú, con algunos países de Latinoamérica. Y entonces lo que queda de fondo es que los derechos humanos quedarán a un ladito. Y
sí, porque los intereses económicos siempre van a primar.
Sí,
o sea... Es una de esas cosas estructurales que tenemos que cambiar si realmente queremos ir hacia un mundo mejor. Y es que siguen primando. O sea, es un concepto, es un cambio de concepto de paradigma realmente. O sea, es un mundo donde realmente los intereses de los estados, digamos que en este caso podríamos decir con más poder político o con más fuerza económica, porque las dos cosas van unidas, vale, hago los acuerdos, pero en función siempre de lo que a mí me interese. Y siempre mis intereses van a estar por encima, pues, del interés del pueblecito este de 200 habitantes, que, bueno, si esto para qué lo quieren aquí, pues vamos a montar una fábrica de no sé qué, y entonces encima les vamos a dar trabajo, encima les vamos... O sea, encima llegamos... Quizás es lo que a mí me duele como occidental. Llegamos con la prepotencia occidental de que os vamos a ayudar. Y esa ayuda muchas veces es un arma de doble filo, porque no es tanta como a lo mejor en un principio se presupone.
Bueno, es que es... Esto vamos, digamos, como diciendo una frase muy coloquial, ¿no? Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Claro, cuando tú miras un país, cuando miras una nación, digamos, en su realidad, su búsqueda y digamos, sus fortalezas, sus debilidades y cuáles son las variables externas que lo afectan o que lo lanzan al estrellato, ¿no? Tú hablabas de los estados. Nosotros ya confirmamos una sospecha que teníamos, es que creemos que muchos estados han sido secuestrados por grupos empresariales, como son las multinacionales, las transnacionales, que aprovechan la estructura del Estado, porque a uno le enseñan en teoría política que el Estado somos todos, pero cuando vamos a tomar ciertas decisiones no podemos porque hay alguien que...
No
que,
lo somos. Que tiene, o sea, control. Esa es la mentira. Claro, o sea, esa es, digamos, la mentira que nos hacen creer para que sigamos manteniendo ese sistema.
Claro, sí. Uh-huh. Entonces aquí ya, ¿cómo puede ser, digamos... Veíamos una nota muy particular, no sé si viene el caso, Rosy. El presidente de Colombia viene a España, viene y visita, se baja del avión y con los primeros que se reúnen son con los 7 personas responsables de las 7 multinacionales más importantes que, digamos, saquean los recursos colombianos. Ni siquiera llega, por ejemplo, a encontrarse con sus conciudadanos, ni siquiera pasa como a esa entrevista de encontrarse con el otro jefe de Estado, por decirlo así. Y estos 7 al unísono dicen, nos parece bien lo que está haciendo el señor presidente, apoyaremos toda su gestión, porque claro, son los intereses...
Lógico, son los intereses económicos que hay allí.
Telefónica, Repsol, bueno, tal cosa sí, y tal cosa. Entonces, es un poco, digamos, esquizofrénico, un poco a veces lo que se vive, porque se muestra un Estado que quiere ayudar en el tema de la paz, pero de alguna forma no es coherente.
Hay como una contrapartida, ¿vale? Sí. Yo te voy a ayudar con el tema de la paz, pero tú me vas a dejar que yo entre, has empleado una palabra exquisita, y saquee tus riquezas. Porque esa es la otra parte que ya comentamos hace 2 semanas, las grandes riquezas que tiene Colombia. Y esas riquezas no revierten en la renta per cápita de la gente, no revierte en el pueblo, o sea, sigue revirtiendo en las, pues eso, 10 multinacionales que tienen ahí implantación de sus grandes empresas y los X políticos de élite que están absolutamente, lógicamente, corrompidos por este sistema económico. Y claro, la corrupción desde la pirámide va bajando hacia abajo, pues hasta el pobre, soldado que está reclutado de forma voluntaria porque te toca pasar el servicio militar y, pues bueno, en tu pueblo resulta que es que no tienes ni para comer. Y bueno, y va ahí un coche que pasa, pues no tiene las llantas como toca o no tiene las luces como toca. Y si me das unos pesitos, pues pasa, si no pasa nada. Y esas cosas que están instaladas, pero están instaladas de una forma tan arraigada, porque es que eso comienza en los extractos más altos.
Sí, hay cánceres que son difíciles, ¿no? Nosotros venimos y teníamos la idea de que la corrupción, decimos en Colombia, está corrupta, ¿no? O sea, está degradada. Veníamos también a España como punta de lanza de Europa, ¿no? Encontrábamos que este tipo de cosas no existen, pero la corrupción es una cosa bastante difícil y encontramos no por comparar, digamos, guardando las proporciones, pero es que aquí es más...
Es más sutil. Está mucho más escondida.
Sí, sí.
Entonces, bueno, y de hecho, pues ahí tenemos más de un caso que está ahora pululando, ¿no?
Sí,
no nos equivoquemos, o sea, para que... los países en vías de desarrollo o los países emergentes tengan instauradas esas corrupciones, tienen que haber los gobiernos del primer mundo, se supone, deben de mantener ese sistema. O sea,
claro,
es que no es Uribe quien ha impuesto el sistema en Colombia. A Uribe se le acepta, o sea, quienes tienen intereses realmente, quienes controlan realmente lo que ocurre en Colombia, llámese Ecuador, llámese más de un país centroamericano y sudamericano, con los casos estos, pues ahora de Bolivia, que se sale un poquito del patrón y veremos qué pasa con esto, pues eso es lo que está ocurriendo, pero no de ahora. Yo digo que es como los últimos coletazos del colonialismo y del imperialismo. Lo que pasa que no es un imperialismo, un colonialismo formal. Teóricamente es un colonialismo o imperialismo macroeconómico.
Sí, hoy tenemos, podríamos decirlo de una forma también muy pedagógica, ¿no? Tuvimos un tiempo donde llevamos nuestra historia, donde se condensaron diferentes culturas. Antes del año 1500 hubo la conquista, ¿no? Digamos, por parte de en ese entonces el Reino de España. Y de alguna forma también produjo lo que produjo, ¿no? Las independencias de Latinoamérica. Precisamente el año entrante, el del 2010, muchos países latinoamericanos estaremos celebrando los 200 años de las independencias. Pero claro, el proceso es dialéctico, ¿no? Ahora las multinacionales están volviendo a una nueva reconquista y entonces estamos abocados otra vez a una segunda independencia.
Tenéis otro tipo, es verdad.
Sí.
O sea, nos reímos, lo tomamos a broma, pero no es una broma, señores.
Sí, sí.
Es otro tipo de colonialismo. Pues no sé si más depravado todavía, ¿no? Por lo que tú has dicho, porque es más sutil, porque no ves al enemigo, no parece que es algo muy abstracto, ¿no?
Sí.
Realmente.
Sí, entonces yo creo que esa es una labor de la que hacemos un poco en la asociación. Los últimos 24 meses hemos hecho actividades dentro de las universidades, en la ciudad, en algunos pueblos de la periferia de Valencia, también en otras ciudades de España, fuera de las fronteras de España, hemos, posicionado el tema, un poco no contando la tragedia, sino que es posible a partir de los problemas encontrar soluciones. Y las soluciones no las tenemos realmente, como un naipe, como una baraja, ¿no? Una carta marcada ya. No las tenemos así. Yo creo que es el concurso también de muchos países amigos de la comunidad internacional que nos posibiliten acompañarnos, no que nos impongan, sino que es una delicia el hablar, el poder...
compartir, el colaborar. Hay una gran diferencia entre eso, juzgar y colaborar,
Sí,
porque puede haber colaboración.
No, por supuesto.
Es que puede haberla, o sea, el problema quizás de aquellos a quienes luego nos dicen, y quizás con razón, que somos utópicos, ¿vale? Es que muchas veces no somos tan utópicos en realidad, o sea, estamos proponiendo cosas que son factibles.
Sí, sí, yo creo que lo imposible es la negación de lo posible, decimos nosotros, o sea, que tenemos que creer en la utopía, y como dice por ahí un viejo escrito, ¿no? Que preguntan que para qué sirve la utopía, ¿no? Entonces dice por ahí que la utopía sirve, tiene la siguiente particularidad: yo quiero la utopía, entonces me acerco dos pasos a ella y se aleja dos, ¿no? Y me acerco otros tres pasos y se aleja tres. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Entonces, en ese sentido estamos, en ese sentido de búsqueda. Somos conscientes de que hay unas generaciones que quizás no veamos ciertos cambios, pero estamos convencidos que es desde la hora, haciendo cosas para sensibilizarnos nosotros, sensibilizar también a la sociedad. Seducir, estamos seduciendo para que conozcan, la vitalidad del pueblo colombiano, de las cosas que hacemos, que nos acompañen, que nos apoyen, que nos den su solidaridad política, su solidaridad moral, en esta justa camino
lucha,
que queremos
seguir. Sí, es cierto. Estoy totalmente convencida. Vamos a continuar, Mauricio, el tema, pero ahora vamos a hacer un pequeño descansito y vamos a escuchar a Los Delincuentes con Bienvenidos a la Época Iconoclasta. Vaya.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo. Yeah, yeah, yeah. Solo hablaba con la sola, con su corbata gris va trazando un plan, toreando la mañana. Nadie es tan solitario como él. No es travieso, no solo quiere ser un torero con secreto, toreando la barrera del amor. Y pa' contarle su historia yo aquí estoy. Su estreno en la plaza comienza hoy. Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo. Wow, wow, wow. Un día apareció en un Mercedes blanco, toda su cuadrilla detrás de él. Era un torero peleón, ni las vaquillas lo pueden ver. Oh yeah. Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero. El guerrero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero que siempre llevamos a los pelos. Su padre le ha comprado un traje nuevo, traje de luces que brilla bajo el cielo.
La. Hala, aquí estamos cantando en todo. Bueno, bien. Ahora para retomar un poquito el tema que sin dejar, pues no sé si sin dejar Colombia, pero incluyendo además algo que, como os he comentado antes, me ha sorprendido ver que Mauricio hasta también conoce el tema del activista saharaui Aminatou Haidar. Y empiezo con esta pequeña noticia. Y ahora nos contará Mauricio, porque sabe contarlo en dos minutos, cuál es la situación de Aminatou. Y luego yo ya os leeré, digamos, pues el movimiento que se está haciendo de apoyo hacia Aminatou, y entre ellos, sobre todo, pues la cartita que le ha mandado José Saramago, que como siempre pues es digna de leer, ¿verdad que sí, Mauricio? Pues bueno, el Partido Socialista Canario promoverá pronunciamiento parlamentario sobre Aminatou Haidar. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, dijo que ayer, esto es una noticia de la agencia EFE, del ABC Digital, ¿vale? Noticia de ayer mismo, por la tarde. Entonces, Santiago Pérez dijo que hoy, o sea, ayer, que adoptará las iniciativas necesarias para que el Intergrupo Parlamentario de Apoyo al Sahara emita un pronunciamiento respecto a la situación de la activista saharaui Aminatou Haidar. Pérez afirmó en una rueda de prensa que ha hablado en varias ocasiones con el representante en Tenerife del Frente Polisario, Hamdi Mansour, quien le ha sugerido la conveniencia de que el intergrupo se pronuncie sobre Haidar, quien permanece en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, en espera de regresar al Aiyun. El intergrupo parlamentario está formado por diputados de varios grupos políticos en el Congreso de los Diputados y tiene como objetivo apoyar al pueblo saharaui. Y ahora, antes de leeros las cartas y las adhesiones y los movimientos de adhesión que hay, pues que nos cuente un poquito, Mauricio, porque lo sabe, ¿cuál es la situación de Hamidou?
Bueno, yo lo que así de manera sintética he entendido, ella viene de un viaje de Estados Unidos a la Aiyun. Y allí es retenida y se le retiene el pasaporte por las autoridades marroquíes. Y en ese instante, pues entonces consulta con España para devolverla. Y claro, llega a Lanzarote en un hecho sin precedentes, bastante irregular, quitarle el pasaporte. Y entonces, claro, ella allí, digamos, lanza pues el llamado a la comunidad internacional sobre su situación. Pero me parece lo más curioso es que España acepte en un hecho violatorio del derecho internacional. Lo segundo es que, para matizar, entonces le dice no, pues está muy tranquila, que aquí te vamos a dar pues
el derecho de asilo, ese del que estábamos hablando antes.
El derecho
antes.
De asilo, al cual ella de alguna manera una reflexión, es el derecho de asilo a quienes lo piden, en el caso de colombianos y otros países, les es negado. A mí, que no lo estoy pidiendo, me lo otorgas, pero yo lo que quiero realmente es volver a mi país.
Exacto, me estás intentando comprar con un derecho de asilo. Pues, en efecto, la situación de Aminatou es esa. Y, por ejemplo, os voy a leer... esto viene de parte de Julio Castro, de la republicacultural.es. Yo os voy a decir los movimientos que se están haciendo en apoyo a Aminatou. Porque los apoyos, desde luego, se multiplican. Y dentro de todos los apoyos está una realizada por Javier Corcuera y otras personalidades del mundo de la cultura, que han hecho un comunicado en solidaridad con Aminatou para publicarlo en prensa escrita. Y yo lo que sí que os voy a leer, voy a empezar por leeros las dos cartitas más cortitas, que son la de Eduardo Galeano y la de Javier Bardem, que son pequeñitas, y luego acabaré con la de José Saramago. La carta de Eduardo Galeano dice: somos muchos los que en todo el mundo estamos siguiendo paso a paso tu gesto de bravura. Y somos muchos los que creemos que estás siendo elogiada día a día por el odio de los que te odian. Personas que tú, como tú, nos ayudan a vivir de acuerdo con lo que la conciencia nos dicta, sin obedecer a lo que la conveniencia nos manda. Personas como tú nos ayudan a confirmar que la lucha por otro mundo, el otro mundo posible que este mundo lleva en el vientre, no es, nunca será, una pasión inútil. Muchas gracias, compañera. Te amamos muchos y yo soy uno de ellos. Eso es lo que dice Eduardo Galeano, que me parece precioso, porque pues sigue retenida Aminatou, sigue retenida en huelga de hambre, además en el aeropuerto de Lanzarote. Y este es el mensaje de Javier Bardem, que dice así: expreso mi apoyo y respeto por la luchadora de los derechos humanos y representante del sufrido pueblo saharaui, Aminatou Haidar. En una sociedad que defiende la libertad y el derecho como la española, no puede haber lugar para la discriminación y para la censura de identidad, tanto hacia Haidar como hacia todo el pueblo saharaui. La ceguera puramente diplomática y partidista frente a los que roban, castigan y torturan a aquellos a los que la historia y la justicia les deben tanto, nos empobrece como país y nos define como nación cobarde e injusta frente a nuestros hermanos del Sáhara. Esto forma parte, ya te digo, de todos los movimientos que se están dando. Y voy a acabar mi pequeña aportación y mi adhesión a la causa de Aminatou, lógicamente, y del pueblo saharaui, que eso todos los que nos escuchan creo que lo saben sobradamente, leyéndoles pues la carta, que para mí, pues como siempre, quizás es como muy humana, y no sé, a mí José Saramago me llega mucho. y está fechada el 22 de noviembre, ¿vale? Porque creo que fue el 22 de noviembre cuando se inició un poco esta plataforma que va a empezar a moverse para intentar, pues, también convencerla de que deje la huelga de hambre. Querida Aminatou Haidar, si estuviera en Lanzarote estaría contigo. Y no porque sea también un militante separatista, como te ha definido el embajador de Marruecos, sino precisamente por todo lo contrario. Creo en el planeta, es de todos, creo que el planeta es de todos y todos tenemos derecho a nuestro espacio para poder vivir en armonía. Creo que los separatistas son los que separan a las personas de su tierra, la expulsan, tratan de desarraigarla para que, siendo algo distinto a lo que son, unos alcancen más poder y los otros pierdan su propia estima y acaben siendo engullidos por la sinrazón. Marruecos con el Sáhara incumple todas las normas de buena conducta. Despreciar a los saharauis es la demostración de que la Carta de los Derechos Humanos no se ha instalado en la sociedad marroquí, que no protesta con lo que se hace al vecino, y es sobre todo la evidencia de que Marruecos no se respeta a sí mismo. Quien esté seguro de su pasado no necesita expropiar al de al lado para expresar una grandeza que nadie nunca reconocerá. Porque si el poder de Marruecos acaba doblegando a los saharauis, ese país, admirable por otras cosas, habrá obtenido la más triste victoria, una victoria sin honor, sin brillo, levantada sobre la vida y los sueños de tanta gente que quería vivir en paz en su tierra y con sus vecinos, para todos juntos hacer del continente un lugar más habitable. Querida Aminatou Haidar, has dado un ejemplo valioso que en todo el mundo se reconoce. No pongas en riesgo tu vida porque te quedan por delante muchas batallas y eres necesaria. Tus amigos, los amigos de tu pueblo, tomaremos el relevo en los foros que sean necesarios. Al gobierno de España le pedimos sensibilidad contigo, con tu gente. Ya sabemos que las relaciones internacionales son muy complejas, pero hace muchos años que se abolió la esclavitud para las personas y para los pueblos. No se trata de un humanitarismo. Las resoluciones de Naciones Unidas, el derecho internacional y el sentido común están de un lado. Y en Marruecos y en España se sabe. Dejemos que Aminatou regrese a casa con el reconocimiento de su valor a las claras, porque son personas como ella quienes dan personalidad a nuestro tiempo. Y sin Aminatou todos seríamos más pobres. Aminatou no tiene un problema, lo tiene Marruecos y puede resolverlo. Tendrá que resolverlo, y no solo para una mujer frágil, sino para todo un pueblo que no se rinde porque no puede entender ni la irracionalidad ni la voracidad expansionista, propia de otros tiempos y de otro grado de civilización. Un abrazo muy fuerte, querida Aminatou Haidar, José Saramago. Y yo desde aquí me uno a ella y sé que Mauricio también. Y bueno, pues creo que nos quedamos ya con 2 minutos prácticamente para que nos digas lo último que nos tienes que decir sobre alguna cosa que tienes por ahí.
Sí, sí, Rosy. A los oyentes contarles que tenemos un pequeño ciclo de charlas este 27 en calle Perry Bonfil a las 7. Tenemos una charlita, Política e Izquierda en Colombia. El 1 de diciembre tenemos una de Arte y Violencia en la Facultad de Psicología a las 7:30. El diciembre 2, Salsa como identidad popular en el Caribe.
Ah, muy bonita.
Diciembre 2, también en la Facultad de Psicología. Un pequeño concierto musical, también el diciembre 2 en la Facultad de Psicología, y el día 10 de diciembre una propuesta de articulación del movimiento social en Colombia en la librería Sahiri.
De todos modos me vas a dejar esa hoja porque seguiremos repitiéndolo en la próxima semana para que la gente nos escuche bien y se entere. Por último, antes de despedirnos, se nos acaba el tiempo para que veas. Ya saben, manden sus comentarios a tierradenadie-rtv@upv.es. Dicho esto, de verdad, Mauricio, me hubiera encantado, yo creo que se nos ha quedado todavía corto el tiempo estando los dos solos, porque es que hablar de Colombia creo que es maravilloso, y además, bueno, Mauricio sabe mucho, además de Colombia, sabe mucho de muchas otras cosas. Y es un auténtico placer tenerte aquí. Te vamos a tener que fichar como colaborador.
Gracias, Rosy. Gracias a la audiencia, a Sadi en los controles, a ti por la invitación.
Muchas gracias a ti. Bueno, pues buenas tardes. Nos vemos la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.